RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a amables radioyentes, estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Especial saludo para nuestros oyentes en la Red de Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Sean todos bienvenidos a este programa.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos la temática sobre la anorgasmia femenina como consecuencia de la violencia de género.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello nos acompaña la profesional en psicología, Luzdari González Valencia. Luzdari, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. De verdad que es para mí un orgullo, un honor poder estar acá con ustedes.
Muy bien, Luzdari. A nosotros también nos place tenerte en este espacio para que disertemos y hablemos acerca de esta temática tan particular, tan interesante y con tantas consecuencias y causas que posteriormente vamos a desarrollar en el transcurso de este programa. Inicialmente, cuéntanos tu recorrido académico, ¿cuál ha sido?
Yo me gradué, estuve como enfermera, auxiliar de enfermería, después ejercí la profesión de enfermería 14 años, durante mi tiempo de matrimonio y todo. Cuando llegaron mis hijos, ya suspendí esta carrera, comencé a estudiar secretariado gerencial sistematizado en el CESDE.
¿Y cuándo empiezas a pensar que tu proyecto profesional iba a recalar en psicología? ¿Por qué se da ese proceso?
Bueno, todo esto comenzó desde el momento en que empecé a tratar las parejas que llegaban a esta inspección, donde se generaban cantidades de conflictos familiares debido a los problemas que había en sus relaciones sexuales.
¿Tú empiezas a estudiar psicología motivada por qué?
Esto me lleva a un caso que se me presentó muy particular en la inspección, donde yo pude percibir de que podía ser una de las personas que generaba calma, tranquilidad, que daba como esa confianza a esas parejas para que ellos se desinhibieran y hablaran sobre sus problemas familiares directamente conmigo.
¿Y tú qué hacías en la inspección? ¿Estabas trabajando como auxiliar administrativo? ¿Estabas trabajando como funcionaria pública en X dependencia?
Me desempeñaba en la parte de lo que era secretaria, también me tocó como estar en las audiencias de conciliación y debido a esto fue que empezaron como a motivarme. Todo esto me empezó a llamar como esa atención de ver que me desempeñaba muy bien en el campo de los conflictos familiares, que daba como esa confianza para que ellos generaran esa confianza y responsabilidad a lo que yo les estaba aportando.
Y entonces ahí empieza tu búsqueda de encontrar una institución que te diera las garantías de ofrecerte una carrera como la que encontraste, que fue la psicología.
Sí, claro que sí.
De ahí empiezas a hacer tus estudios y cómo se da el vuelco entonces a tu práctica ya profesional en este proceso.
Bueno, cuando yo comienzo a estudiar psicología, empieza como esa motivación y esa pasión directamente por esta carrera. Cada día le encontraba como más deseos, más ganas de estar como en ella frente a lo que yo estaba haciendo en la alcaldía de Medellín. Viendo que esto me ayudaba a desempeñarme de una manera algo suelto, algo que yo podía llegarle a la gente muy fácilmente. Yo empecé a darme cuenta en mi carrera que era fácil poderles demostrar a esta parte de la ciudadanía lo importante que era llegar a un acuerdo, llegar a una conciliación para evitar tanto conflicto que se presentaba en los hogares.
Muy bien, entonces vamos a retomar. Te encuentras trabajando en la administración pública de la ciudad como asistente administrativa. Ahí empiezas a identificar problemáticas que llaman tu atención dentro de tu sensibilidad social. Y por eso te motivas a estudiar psicología.
Claro.
Empiezas a hacer la psicología y ahí cómo das el paso ya de dejar de ser administrativa y pasar a ser una persona que empieza a dar intervención terapéutica a esta población.
Bueno, de pronto fue algo fácil, porque a mí me motiva mucho todo lo que es la parte de la salud, todo lo que sea un bienestar para las personas. Yo me empecé a motivar de una manera grande en la parte de la psicología, porque primero que todo quería saber cómo era ese encuentro que podía tener el ser humano frente al otro y poder saber quién era Luz Dari. Yo quería más que todo, primero, encontrar directamente quién era esta persona que estaba estudiando psicología. Cuando empecé a descubrir la parte de lo que era Luz Dari y de las cosas que podía desempeñarse o podía aportar a la comunidad, eso me llenó de más motivación. Empecé como de esos deseos, esas ganas de seguir para adelante. De hecho, en este momento, estando estudiando, he hecho unos foros, he estado en diplomados, debido a que cada día me apasiona más el tema de la psicología.
Muy bien, Luz Dari, escuchando todos tus relatos, surgen muchas preguntas que esperamos darle desarrollo en el transcurso de este programa. La primera es, ¿cómo empiezas a identificar esa violencia de género de la cual vamos a trabajar el día de hoy? Y particularmente la consecuencia de la que estamos hablando como factor innovador de esta temática, la anorgasmia. Empiézame a contar entonces cómo empiezas tú a profundizarte en esa temática en particular.
Bueno, cuando los pacientes llegan directamente al consultorio en la inspección, de que era directamente donde estaba tratando con la comunidad, se me quejan demasiado debido a que se sienten abusadas. Son personas que no tienen la capacidad de poderle decir al otro, no puedo, no quiero. Ahí es donde yo me doy cuenta de que no era una, ni dos, ni tres personas, sino que ya eran cantidades de personas, porque puedo hablar en general, eran hombres y mujeres de los cuales se me quejaban de este tema. Me decían, yo no soy capaz, yo no lo entiendo, yo no la entiendo, no me provoca. Me vine a dar cuenta que lo que se estaba produciendo en estas parejas era una anorgasmia, porque lo primero que uno puede decir que hay una anorgasmia es cuando puedo tener esas ganas, puedo tener esa excitación, pero no llego donde quiero llegar.
Tratemos de definir el término para que nuestros oyentes tengan un paneo general frente a la temática que estamos trabajando. Conceptualmente, ¿cómo se define la anorgasmia?
Yo comencé con esto porque quería conocer más sobre lo que era a fondo la sexualidad de la mujer, ¿sí? Debido a lo que podíamos decir de la anorgasmia, es cuando el orgasmo no ocurre o está totalmente retrasado, o sea que no llega la persona a su plenitud, podemos hablar de eso. La anorgasmia para el ser humano es más que todo eso, es no llegar, cuando puede tener la excitación pero no llega, no la encuentra.
¿Y cómo empieza entonces a identificar o a relacionar esa situación de hombres y mujeres como consecuencia de una violencia?
Bueno, debido a que las mujeres se empiezan a quejar, me dicen, yo soy de las personas que quiero estar con mi pareja, pero cuando él comienza, yo puedo estar excitada, pero no siento, de momento no siento nada. Ya soy una persona totalmente como fría, estoy en otro lugar y no encuentro verdaderamente lo que yo deseo en él. Lo mismo pasa con los hombres. Yo no entiendo el porqué, si yo soy un hombre todavía tan joven, yo no tengo erección siquiera con esta persona, la cual yo creo querer mucho. Siento que yo la quiero, pero no sé qué pasa. Esto es debido a los problemas que se presentan directamente con la familia. Ahí es donde entro yo a preguntarles, ¿cómo es la vida de pareja de ustedes en el hogar? Comienzan a hablar sobre cantidad de cosas, o sea, ellos no se encuentran, sino como para un encuentro de pareja solamente en un lecho, en una cama. Lo único que pasa en ellos es solamente disgustos, peleas, reproches, todo es como algo que se está viendo en ellos directamente, como algo que, un compromiso, eso es lo que ellos están adquiriendo, un compromiso, no es algo que verdaderamente lo sienta, sino que es un compromiso que ellos quieren tener nada más.
Entonces te enfrentas con una situación bastante interesante de conocer, toda vez que primero es una temática, si se quiere llamar, un tanto tabú, reservada, y debido a la parte conservadora que tenemos en hablar abiertamente de esta temática. Segundo, identificas unas relaciones disfuncionales de pareja y una dinámica relacional familiar también conflictuada. Frente a eso, empiezas a interesarte, tratar de darle respuesta, tratar de darle sentido a este hecho y a este fenómeno. ¿Qué empiezas a realizar? ¿Cómo empiezas a intervenir? ¿Con qué te has encontrado?
Bueno, yo pues en este momento no estaba buscando pues como buscar una solución directamente, porque yo sé que es un tema bastante complejo donde se pueden encontrar cantidad de cosas, ¿cierto? Pero sí he invitado mucho a estas parejas a participar de unas terapias, de unos encuentros. Hemos tenido de pronto ese encuentro de preguntarles directamente a cada uno qué le gusta y qué le molesta del otro, donde esto me ha llevado a mí a poder hacer una relación de directamente con los dos, donde ellos deben de entender de que el hombre tiene un valor y la mujer tiene otro. Las mujeres de por sí somos más vulnerables a las cosas que puedan estar existiendo frente al tema del hombre. Las mujeres siempre somos de las personas que nos gusta percibir, sentir, y el hombre es más visual. Entonces, las cosas que yo he llevado ha sido más del encuentro que hemos tenido en pareja y donde se les ha dado como un conocimiento de cómo es la forma de llevar una buena relación, por medio de libros, por medio de videos, de conferencias. Esto de pronto me ha dado muy buen resultado frente a este tema con las parejas.
Una temática interesante, innovadora, si se quiere llamar, frente a la concepción de la anorgasmia como consecuencia de la violencia de género.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Cordial saludo a nuestros oyentes de la radio UNED Virtual y a todos los oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Trabajaremos la temática Construir Ciudadanía no es un juego.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado al profesional en trabajo social, investigador en derechos humanos, Diego Alonso Bermúdez Ríos. Diego, bienvenido.
Muchas gracias, profesor Carlos. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y sí, vamos a tratar acá el tema de formación ciudadana para todos los que nos escuchan.
Antes de iniciar, sería pertinente conocer un poquito más acerca de la trayectoria académica y laboral de Diego Alonso.
Bueno, soy profesional en trabajo social. Digo que por convicción mi trabajo con la comunidad y con todo lo que tiene que ver con lo público inicia a muy temprana edad, diría a los 12, 13 años. Empecé a ser parte de grupos juveniles, de diferente clase, grupos de recreación, grupos deportivos, y me interesé pues en el tema de que nosotros, los seres humanos, nos comprometiéramos con la construcción de país. Luego eso ya lo llevé a la vida profesional e inicié mi carrera como trabajador social, y de eso no me he apartado. El día de hoy pues mi labor y mi trabajo es como investigador en derechos humanos del Ministerio Público en Colombia.
Y además de eso, ¿cuál ha sido tu participación comunitaria y social en todos estos años de servicio?
Bueno, yo estuve así con... Aunque todas las cosas son muy importantes, desde lo pequeño y las cosas que tienen resonancia, pues pertenecía a un grupo juvenil donde estuvimos haciendo parte cerca de 150 personas, el grupo juvenil más grande quizás que tuvo el municipio de Bello en su momento. Gracias a ese movimiento juvenil se crearon las vacaciones recreativas en el municipio de Bello, donde participaban alrededor de 6.000, 7.000 jóvenes para llevarle recreación a los ciento y punta de barrios que tiene el municipio. Luego estuve participando de la construcción del Plan de Desarrollo Cultural de Bello del 96 al 2006 y en esos, por esos días también estuve haciendo parte de la Junta de Acción Comunal del barrio, donde creamos un sinnúmero de programas para la comunidad, como un programa que se denominó UNICERF, que era la Unidad de Servicios a la Familia. También tuvimos un proyecto que se llamó ECOES, que fue las Escuelas Comunitarias de Educación Superior, una experiencia muy bonita que hicimos en el barrio. Y además, en ese momento también estaba ya iniciando mi vida académica en la Universidad de Antioquia, como en la carrera de Trabajo Social. Luego de ahí, inicié trabajos en una zona de Colombia que es el Bajo Cauca antioqueño, en municipios como Tarazá, Caucasia, Albagre. Y allá estuve trabajando también el tema de formación de ciudadanía y de pedagogía constitucional alrededor de la ley 142, que es el tema de servicios públicos domiciliarios. Luego entré como coordinador de investigación, extensión universitaria en la Universidad de Antioquia, en la seccional de Bajo Cauca, y empezamos pues a hacer todo el trabajo de formación ciudadana. También antes de ello había estado como director de bienestar universitario en la Universidad Minuto de Dios, en la seccional Bello, y así se fue gestando pues todo lo que tiene que ver con la estructura conceptual del tema de formación ciudadana que logramos tener hoy.
Un recorrido bastante pródigo, bastante amplio en cuanto a la participación comunitaria y participación social. Y justamente eso es lo que planteas antes de empezar este conversatorio, que lo que te llevó a generar la estrategia que hoy nos convoca, ese de mirar la ciudadanía como algo por encima de un juego, y que justamente como estrategia pedagógica creas un juego para entender y para enseñar que la ciudadanía no es un juego, que construir ciudadanía no se hace a través de un juego y que lo haces a través de un juego justamente. Eso es lo que para el día de hoy nos vamos a permitir construir con nuestro invitado Diego Alonso Bermúdez, cómo empieza él a concebir la ciudadanía a través de este juego.
El tema principal es que nosotros tenemos una historia occidental que se basa en la democracia, y la democracia pues tiene mucho que ver con la decisión que todos tomamos para vivir en conjunto, y de ahí surge pues todo lo que es el tema teórico, político, social que hemos estado construyendo a lo largo de nuestros 3.000 años de historia. Los griegos hicieron lo suyo, los romanos hicieron lo suyo, y ahora ya nos toca a nosotros como hacer lo nuestro. Lo que nos hemos dado cuenta es que el tema de la construcción de seres humanos ha sido un tema que se ha como orientado a la formación humana, y para ello entonces se han gestado unas líneas profesionales como la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera, para contribuir a lo humano. Para entender las dinámicas sociales pues han aparecido otras carreras como la sociología, la comunicación social, la antropología, el trabajo social, etcétera, etcétera, que nos han llevado pues a estudiar el individuo, y se delegó, por decirlo de alguna manera, la construcción de ciudadanía al Estado, al gobierno, por decirlo de alguna manera. Y ese gobierno, pues lo que yo he logrado detectar es que tratando de hacerlo bien, lo ha hecho a través de esos profesionales, de los de las ciencias sociales y humanas y de las ciencias sociales, que lo hemos estado haciendo bajo la lógica de la construcción conceptual. Entonces llegamos a la comunidad a través de talleres, cursos, capacitaciones, que finalmente terminan desgastando los procesos. Pues vale, no sé si aplicará para todos los oyentes, pero lo que nosotros hemos logrado encontrar, o personalmente he logrado encontrar, es que cuando dictamos un taller de formación ciudadana, hay un peso teórico tan fuerte que la comunidad termina sin entender nada. Ahí empezó una gran preocupación de mi parte y una gran pregunta: ¿cómo hacer que los otros, los seres humanos, entendamos el tema de la ciudadanía mucho más allá que un compromiso con el gobierno y mucho más allá de un taller y de una capacitación. Para resolver esa pregunta me demoré cerca de 6 años tratando de entender cómo llegar a la comunidad para que se entienda como parte de esa ciudad. Ahondando teóricamente en el asunto, y yo sé que esto es un programa muy bien académico, aquí me atrevo como a decir estas cosas, pues los griegos tuvieron una experiencia de ello cuando empezaron a construir la polis y surgieron unos temas como los civitas, que eran los ciudadanos que tenían ahí, la koinonía, todas esas cosas que quizás muchos de nuestros oyentes conocen a más profundidad, pero yo quise como traer eso a la cotidianidad, a lo que hoy tenemos.
Y trabajaste justamente desde algo que al interior de las dinámicas comunitarias, al interior incluso de la misma familia, y es toda la didáctica, toda la lúdica. Y a partir de ahí empiezas a tratar de darle respuesta a cómo llegar a estas personas del aula de clase, de la comunidad y de la familia de una forma que entiendan y que se lo gocen. Y es donde empiezas a gestar en tu imaginario algo real, una estrategia que se convierta en la realidad de qué es lo que queremos lograr.
En esa búsqueda, uno de los puntos principales era pensar en que la construcción de una herramienta tendría que ser algo muy sencillo, supremamente sencillo, tan sencillo que llevara desde el niño hasta el viejo a entenderlo y que además fuera divertido. O sea, ahí se iban sumando unos indicadores bastante importantes para que el acceso al conocimiento fuera más claro, que sea sencillo, que sea divertido. En esa construcción llegué a la conclusión, eso tiene que ser un juego, pero la construcción de ciudadanía no es un juego. El tema no es un juego. Nuestros grandes problemas, podríamos decir hoy, que ya no son tecnológicos, ni siquiera económicos. Nuestros grandes problemas hoy son problemas ciudadanos. El tema de la relación del ciudadano con el gobierno o con el Estado se puede ver fracturado. Y no es un problema solamente de Colombia, ese problema se vive en Chile, se vive en México, pero también se ve en Grecia, se está viendo en Estados Unidos con el tema de los indignados. O sea, hay una fractura entre la relación de los gobiernos con los ciudadanos. Y podríamos resumirlo, es que nosotros los ciudadanos no hemos logrado concebir cómo nos conectamos con el tema de lo público, cómo estamos haciendo esa parte. La herramienta pedagógica que estamos llevando a muchas partes, pues lo que pretende es hacernos entender un poco de cómo es esa conexión, sin necesidad de decir que estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo con nuestros gobiernos, sino de entenderlos, porque en la medida en que se entienda, se pueden generar transformaciones. Uno podría decir, pongámonos de acuerdo en lo que está mal para poder solucionar los problemas.
Una propuesta pedagógica a través de una estrategia lúdica, recreativa y didáctica que nos lleva a escena a concebir la ciudadanía como algo que no es un juego, pero para aprenderlo nos propone Diego y su grupo de trabajo de que aprendamos a jugar a través de esta estrategia que ellos la llamaron Juegópolis. De lo cual estaremos hablando después de que regresemos de unos cortes institucionales.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Bam, bam, shibam, bam, 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 shibam, bam, bam.
Situación precaria. Analizando nuestra historia hereditaria, tengo que librarme de mi situación precaria. Pues los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada día son más pobres. Y el motivo todo el mundo ya lo sabe. Lo de arriba sube, lo de abajo cae. Y el motivo todo el mundo ya lo sabe. Lo de arriba sube, lo de abajo cae. Yo solo quiero educar mis hijos que sean ciudadanos pero de primera clase. Y quiero vivir bien, poderme alimentar, pero con lo que gano no me puedo mojar. analizando nuestra historia hereditaria. Tengo que librarme de mi situación precaria. Analizando nuestra historia hereditaria, tengo que librarme de mi situación precaria. Pues los ricos cada vez están más ricos, y los pobres cada día son más pobres. El motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. Y el motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom. Yo solo quiero educar mis hijos, que sean ciudadanos pero de primera clase. Y quiero vivir bien, poderme alimentar, pero con lo que gano no me puedo mojar. El motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. El motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom. 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 Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
A partir de esta conversatorio, Diego, ¿sería entonces pertinente, sería posible que con las personas que se esté socializando se puedan hacer veedurías ciudadanas frente a todas estas políticas de Estado, frente a todas estas políticas de gobierno que nos enfrentamos a diario y que, como nos acabas de explicar, ese acontecimiento en particular, la ciudadanía puede tomar su control social y poder incidir directamente en todo ello?
Claro que sí. Una de las particularidades positivas que tiene el juego es quien tiene la experiencia Juegópolis ya es un ciudadano diferente, es un ciudadano que cambia la manera como ve el mundo. O sea, casi que podríamos decir que semióticamente su estructura cerebral le abre unas puertas para que vea la relación de él con su entorno frente al gobierno y frente a la sociedad de manera diferente. Y eso le posibilita entonces hacerse responsable de muchas cosas, de utilizar los mecanismos de participación social y de control ciudadano de forma más eficientes. En el juego pues vamos a tener experiencias de que hay conformación de veedurías ciudadanas, pero también es necesario hacer derechos de petición. Ahí existe la posibilidad de presentar quejas, reclamos ante funcionarios públicos que le van dando a entender a la comunidad y a la sociedad que realmente nuestra condición de país está sobre la base de un Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho que nosotros tenemos pues tiene una característica que es la participación, y para eso se generan entonces los mecanismos de participación ciudadana y de control social, donde aparecen entonces las veedurías ciudadanas, las mesas de trabajo, algunos elementos como el derecho de petición, la acción de tutela, que son elementos que hay que fortalecer.
Pensando en lo que estás planteando y siendo conocedores que en nuestro programa tenemos la fortaleza de que es escuchado en varios sitios de nuestra dinámica social, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, particularmente nuestros oyentes de la radio universitaria del Estado de Hidalgo, lo que planteas no es exclusividad de Colombia, es una posibilidad de concebirlo en todas las participaciones, en todas las comunidades, en todas las sociedades de nuestro contexto nacional e internacional.
Claro que sí. La idea de tener un juego para formar ciudadanía dentro del marco del democrático y en lo que llamamos el Estado Social de Derecho, pues eso nos genera la posibilidad de que traspase las barreras colombianas. Hay unos temas de legislación puntualmente hablando que sería necesario pues como ajustar, pero que no son relevantes frente al orden internacional. Nosotros tenemos una legislación, si puede llamarse así, podría entrecomillarse por eso, tiene fuertes argumentos de derechos humanos. Y el juego desarrolla todo alrededor de eso, el tema de derechos humanos, formación ciudadana y ya un tema específico, pues, que es la pedagogía constitucional, el tema de servicios públicos, de vivienda, de empleo, de salud, de educación, de deporte, de recreación, todos estos que son temas del orden de lo público, pues nos tocan a todos en términos generales, a todos los ciudadanos de América Latina y del mundo. Entonces existe la posibilidad, existe una página web donde pueden consultar el juego y las dinámicas y hacernos preguntas, y nosotros con gusto pues les estaremos respondiendo, que es juegopolis.co. Ahí van a encontrar, además de la información del juego, también van a encontrar un video que les va a ilustrar acerca de lo que es Juegópolis.
Claro que es muy pertinente, Diego, que hayas dado esa información para todos nuestros oyentes, que se contextualicen un poquito más con esta estrategia que estamos ofertándole a ellos. Para darle finalización a este conversatorio del día de hoy, ¿qué proyecciones tiene Juegópolis?
Nosotros pretendemos que el juego llegue, además del sector público, pues lo que sería colegios, juntas de acción comunal, etcétera, etcétera, de corazón nos gustaría que llegara a la mesa de la familia, a la casa. O sea, que el papá, la mamá y en términos generales la familia tenga la posibilidad de no solamente construir buenas personas, que es el interés que tenemos los padres hoy de construir buenas personas, sino también de construir buenos ciudadanos. Hay algunos tips muy importantes frente al tema de Juegópolis, y es que queremos derrotar de alguna manera la idea de que el dinero es lo más importante que debemos conseguir, porque en términos generales lo que necesitamos es una sociedad diferente. Y el dinero no tiene la posibilidad de construir una sociedad diferente. Un buen ciudadano no es el que tiene más dinero. Un buen ciudadano es el que es capaz de convivir con los demás. De hecho, en nuestros países de América Latina, los peores ciudadanos han sido los que más dinero han tenido. Y ejemplo de ello, pues lo tiene Colombia, lo tiene México, lo tienen otros países, pues, que no vale la pena mencionar en este momento. Pero sí hay muchos buenos ciudadanos ocultos y guardados en las comunidades, en los barrios. Y podríamos decir que hay mejores ciudadanos que peores ciudadanos.
Grandes reflexiones nos deja la temática del día de hoy, de cómo concebir que la ciudadanía no se construye como un juego, pero sí la podemos construir a través de Juegópolis, dándonos cuenta de esa parte de formación ciudadana, de derechos humanos, de interacción, de control social. La propuesta que nos trae hoy nuestro invitado, Diego Alonso Bermúdez Ríos, es una propuesta, a mi modo de entender, bastante innovadora, bastante revolucionaria, que en lo particular he vivenciado en las aulas de clase con las cuales he compartido, y la transformación es clara. Lo que él plantea, que la persona que se acerca al mundo Juegópolis ya sale con otra visión, con otra connotación y otra cultura diferente. Ya sale una persona con una situación de formación ciudadana a través de la construcción de este juego. A Diego le damos las gracias infinitas por haber aceptado la propuesta de compartir con nosotros el día de hoy.
Oh, muchas gracias a usted, profe, y a todos nuestros oyentes, pues estamos para ayudar a construir ciudadanía en este mundo.
Recuerden que si quieren acercarse un poquito más a Juegópolis, www.juegopolis.co. A Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández le damos nuestras más sinceras gratitudes por acompañarnos el día de hoy en el Control Master, y a todos los oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una invitación para que nos sigan acompañando en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ruiz y que los estaré esperando en una próxima oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.